Bueno, es para nosotros un gustazo tener en estos micrófonos de Enfoque Noticias. Hace tiempo que no platicábamos con él, a Erasmo González Robredo. Él es el diputado presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Alicia? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Pues a mí también, porque nos tienes que contar cómo va el proceso de análisis presupuestal. En particular porque... Ojalá que nos pudieras platicar aquí en Enfoque Noticias, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo lo están ustedes viendo y palpando de cara a las necesidades de impulso económico, de desarrollo social, de inversión pública?
Sí, definitivamente creo que es la oportunidad para mencionar que este presupuesto de egresos es un instrumento, aparte de ser financiero, político, es un instrumento social, y por eso la importancia en estas fechas y el interés de comunicar que estamos haciendo en la Comisión de Presupuesto. Hemos pasado un análisis en parlamentos abiertos. El mismo día de ayer, a medianoche, entregaron las opiniones de las comisiones ordinarias que nos dan más o menos una orientación de las necesidades que tienen diferentes sectores o segmentos del país. De manera particular, te podría comentar que estamos atendiendo el tema de salud con mucha precisión. Hay un reflejo importante en el incremento de esta función del gobierno de México, y que este incremento del 15% tiene agregados muy importantes como el tema de las vacunas, no solamente para el COVID, sino para otras enfermedades, el tema del personal, que es bien importante, Alicia, el personal médico que le hizo frente a esta pandemia continuará contratado en su mayoría para el 2022.
Sí, no hay sube que el presupuesto de salud, ¿verdad? Eso.
¿Perdón?
Sí sube el presupuesto de salud.
Sí sube 15% en términos reales, casi 900 millones de pesos. Uh-huh. Y creo que de ahí podemos partir a otro tema importante, que es la reactivación económica, los proyectos insignia que impulsa el gobierno federal siguen dejando recursos y permean recursos de manera inmediata cuando son procesos en ejecución ya, y proyectos permanentes. Sin embargo, hay otros proyectos en diferentes partes del país que, por ejemplo, a través de la SCT o de Conagua, que tiene un incremento también muy importante, todo el tema de infraestructura hidráulica en un país. Y por supuesto, seguir observando la importancia que tiene para este presupuesto el tema de la seguridad, la Guardia Nacional, la participación también y el gasto que se hace en entidades federativas y municipios, el gasto federalizado que llega... Y que viene incrementado.
¿Me dejas preguntarte aquí algo? Porque, bueno, así es como constante la crítica a veces de gobernadores, sobre todo entidades subnacionales, con algunos municipios, de que se está reduciendo de manera considerable las participaciones federales y que esto no se está respetando las fórmulas de reparto de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Esto es cierto?
Fíjate que voy a aprovechar para hacer una aclaración. Uh-huh. No es precisa la información. Yo te voy a comentar que para participaciones en el próximo año 2022 hay un crecimiento real del 6.7%. Uh-huh. Un billón de pesos para este recurso que llega, como bien dices, a los gobiernos de los estados y los municipios. Y en el caso de aportaciones, son 890 mil millones de pesos, un 2.7% de incremento real. Estas variaciones hacen ver que estos 2.1 billones de pesos pues lleguen directamente a las entidades federativas y municipios.
¿Eso ya considera el gasto en salud y el gasto en educación?
Sí, por supuesto. Uno de los componentes del rubro de participaciones federales tiene incluido también el gasto federalizado, el tema de salud pública y también el tema de seguridad. Uh-huh. Y por supuesto el pago de las nóminas de todo el sistema educativo, ¿no?, de los maestros.
Entonces, si uno descontara educación y salud, ¿cuánto queda como para atender las otras necesidades de alcantarillado, luz, agua, basura, esas cosas?
Mira, yo creo que de este gasto federalizado que está planeado, el 50% es para de disposición de libre disposición, que puede ser utilizado para entidades federativas, es decir, $1 billón repartidos entre todos los estados y municipios del país.
¿Y también consideran alguna clase de, bueno, que también hagan un esfuerzo de recaudación en sus propios estados, no nada más la recaudación federal? Esto está en las fórmulas, ¿no?
Sí, definitivamente, para tener la dimensión, para quien nos escuchan, nuestro presupuesto este año es recién rebasado $7 billones. Esto es la ley de ingresos que, pues sí, que aprobó en la Cámara de Senadores y Diputados. Y de ahí la mayoría de los de las entidades federativas, de cada 10 pesos que gastan, 8 generalmente es una media que vienen de la federación, de este gasto federalizado. Los esfuerzos de ingresos tienen que hacerse de la mano federación y estados, como bien lo dices. Hay muchas áreas de oportunidad que si lo hacemos colaborando todos, pues vienen a fortalecer la hacienda pública y municipios también. Ahí los municipios también juegan un papel muy importante en la recaudación de estos organismos subnacionales.
Ahora, hay un punto más, pensiones. El presidente en algún momento comprometió un incremento año por año en el monto de la pensión a los adultos mayores que no tienen pensión de seguridad social, y son muchos. ¿Sí se está cumpliendo con este rubro? Y la segunda es, ¿se está destinando recursos específicos para pues mejorar la atención de cuidados personales, lo que hoy le llaman cuidados personales, pero también es el sistema de guarderías y mejoramiento de escuelas?
Sí, definitivamente. Para todos los programas que menciona están considerados y con incrementos en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Yo te voy a dar un dato, por ejemplo, el presupuesto de egresos de este año 2021 para el tema de la pensión al adulto mayor eran $135 mil millones. Para este año 2022 se tiene proyectado 238 mil, casi el 70% de variación real. Entonces, este incremento trae considerado lo que mencionas, esta elevación de la pensión de manera gradual y programada que planteó y que aparte es ahora es un derecho constitucional que hay que garantizar en el presupuesto, está considerado. Y lo que tú mencionas, de todo lo que tiene que ver con otros grupos vulnerables, está en el caso de personas con discapacidad, que también tiene un incremento, y por supuesto niñas y niños también, los jóvenes tienen un impacto muy importante, y vamos a estar muy de cerca de todos estos aspectos muy 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 vulnerables, segmentos de la sociedad muy vulnerables.
Última cuestión, te tengo que agradecer enormemente porque sé que te hemos sacado de reuniones y reuniones y he estado presiona y presiona porque tengamos esta entrevista, pero deberemos tener todavía más información. ¿Cuándo esperan sacar el dictamen?
Sí, hemos planeado una ruta de trabajo. Nosotros queremos convocar el próximo martes al pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Un día antes enviaremos el proyecto de dictamen y a partir del mismo martes en el pleno en la tarde iniciaremos la discusión. Ese es el programa. Esperemos que las reservas también sean puestas en el análisis a partir del miércoles y dependiendo del número de reservas. Recordemos que el año pasado fueron un poco más de 1,000 reservas que nos llevaron 2 días de discusión en el pleno.
¿Cómo cuánto están reservando o buscando reasignar de presupuesto?
Sí, viene la participación de los grupos parlamentarios en este sentido, pues las vamos a revisar y analizar y cumplir la fecha límite que tenemos, que es el 15 de noviembre, Alicia.
Pues la próxima semana casi tienen que sacarlo. Muchas gracias, sí. Erasmo, diputado. Muchas gracias por estar con nosotros, al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robredo. Gracias de nueva cuenta.
No, muchas gracias a ti, a tu auditorio. Muy buenas tardes.
Hasta el lunes. Para que nos cuentes cómo quedaron reasignados. Muchas gracias.
Gracias a ti.